the C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metro Tech. Step in and stand clear.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Nueva York. A veces hay un momento en la vida en que todo se parte en dos, en el que todo lo que sostenías como estable, una relación, un trabajo, una rutina, tu propio cuerpo o incluso tu identidad, se cae. No se tambalea, se cae. Como una torre alta, brillante, pero hueca. Y tú, en medio del ruido, del humo, del polvo, te quedas sin entender si estás al principio o al final de algo. Este episodio es para esos días, para cuando sientes que todo se derrumba y no sabes todavía si vas a poder reconstruirte. Hoy, desde las entrañas de Nueva York, ciudad donde todo se construye y se destruye a una velocidad brutal, quiero hablarte de esa caída y de la posibilidad secreta que esconde. Quiero comenzar con una referencia literaria de uno de mis padres espirituales, que es Alejandro Jodorowsky, y que escribe en La Vía del Tarot sobre la carta del Tarot de Marsella llamada La Torre. Dice así: La Torre es una bendición disfrazada de desastre. Su función es reconstruir lo falso, romper las estructuras mentales, sociales o espirituales que ya no sirven, para permitir el surgimiento de algo auténtico. El rayo no viene a castigarte, viene a liberarte. La carta número 16 del Tarot de Marsella muestra una torre siendo destruida por un rayo. Dos figuras humanas caen al vacío. Parece una imagen violenta, pero en realidad representa el fin de una ilusión, la caída de una prisión mental. Lo falso se rompe y al romperse aparece la verdad. Hay momentos en los que el suelo se tambalea bajo nuestros pies. Todo lo que parecía estable se desploma en cuestión de días o a veces incluso de horas. Un trabajo, una etapa de la vida, una ciudad en la que vivías, de pronto te quedas ahí mirando los escombros de lo que hasta hace poco era tu vida. Y sé cómo se siente. Sé lo que es sentirse noqueado, ausente, en tercera persona, fuera de ti. Y estás en el metro, o en una fiesta, o con tus compañeros de trabajo, o en una calle cualquiera de Nueva York, mientras la ciudad sigue girando como si no pasara nada. Por eso he querido sentarme hoy con vosotros y compartir algo que no viene de un libro ni de una fórmula mágica, sino de la experiencia, de lo vivido. Quiero ofreceros 8 puntos, 8 pequeños anclajes a los que te puedes aferrar cuando todo se derrumba. No son mandamientos ni promesas vacías, son herramientas que me han ayudado y me están ayudando a atravesar la tormenta sin perderme del todo. Si estás pasando por un momento de incertidumbre, este episodio es para ti. Tal vez no puedas controlar lo que se derrumba, pero sí puedes decidir qué hacer con los pedazos. Estos 8 puntos no van a borrar el dolor, pero sí pueden darte una estructura en el caos. Practica uno, luego otro, y si te caes, vuelve a empezar. Una de las cosas más hermosas del alma humana es que siempre encuentra la forma de reconstruirse. Porque este podcast es para valientes, para los que no se conforman con un no, para los que buscan y encuentran más allá de sus límites. El primer punto es: no corras a reconstruir, no sustituyas inmediatamente los escombros por otra cosa. Respira y observa. Cuando algo se cae, la tentación es reemplazarlo de inmediato. Una nueva pareja, un nuevo trabajo, otro plan. Pero si construyes sobre los escombros sin reflexionar, solo repites la historia. Así que haz una pausa, respira y mira bien los restos. Lo primero que hacemos cuando algo se rompe es intentar reponerlo. Como si poner otra cosa en su lugar de inmediato fuese a calmarnos, a devolvernos cierta estructura, cierta ilusión de control. Terminamos empujados por un impulso que no nace del deseo auténtico, sino del miedo. Miedo a quedarnos vacíos, a enfrentarnos al silencio, a no saber qué hacer con el espacio libre que queda. Pero no, este es el momento de parar, de no tomar decisiones urgentes, de no entrar en una espiral de sustituciones absurdas e inmediatas. En la película Hair, de Spike Jonze, el protagonista, después de un divorcio, se enamora de un sistema operativo. Lo que parece una historia de amor futurista es en realidad un retrato de la necesidad desesperada de conexión, de encontrar algo, aunque sea artificial, que tape esa herida. Pero ninguna voz, por muy suave que sea, sustituye el proceso de duelo. Ninguna ilusión, tecnológica ni humana, puede saltarse el paso de mirar de frente la pérdida. Cuando todo se derrumba, a menudo sentimos que nos ha pillado por sorpresa. Pero si somos honestos, si respiramos profundo y miramos hacia atrás con claridad, casi siempre encontramos las señales. Banderas rojas, intuiciones, sueños inquietos, palabras que evitamos decir, gestos que pasamos por alto. No es que no lo supiéramos. La mayor parte de las veces es que no queríamos saberlo. O sabíamos, pero no podíamos hacer nada en ese momento, así que seguimos adelante como quien ignora una grieta esperando que no crezca. En la torre, me refiero al arcano del tarot, Jodorowsky dice que el rayo no destruye por castigo, sino por revelación. Lo que colapsa es lo que estaba mal construido. Es una liberación violenta, sí, pero también es una oportunidad de ver la verdad tal cual es. La torre cae para que podamos ver el cielo. Entonces, antes de correr a reconstruir otra torre, quédate ahí y mira el derrumbe. Observa los escombros, toca el polvo, siente la pérdida y observa el cielo. Reconoce las señales que antes decidiste ignorar, no como un reproche, sino como un acto de comprensión profunda. Solo entendiendo por qué se cayó lo anterior, podremos construir algo nuevo que no repita el mismo patrón. El segundo punto es llamar a las cosas por su nombre. Acepta la pérdida sin disfrazarla. Hay algo profundamente sanador en ponerle nombre a lo que nos pasa. Decirlo en voz alta, aunque sea a una sola persona, aunque sea en voz baja para uno mismo, acepta la pérdida sin maquillaje. Nombrar lo que se perdió duele, pero también ordena. Perdí esto, se rompió aquello, ya no soy eso. Lo que se nombra, se libera. Porque cuando intentamos disfrazar lo que duele, lo estamos alargando. Cuando le ponemos azúcar a lo amargo, no lo volvemos dulce. Simplemente lo convertimos en algo confuso, turbio y difícil de procesar. Perdiste un trabajo, te dejaron, te enfrentas a una enfermedad, estás en bancarrota emocional o literal. Está bien, nómbralo. No hace falta escribir un comunicado de prensa. No tienes que contárselo a todo el mundo. Pero no lo niegues. No digas estoy bien si no lo estás. No digas ya pasó si no ha pasado. Joan Didion, en El año del pensamiento mágico, narra cómo después de la muerte repentina de su marido, seguía actuando como si él pudiera volver. No podía donar sus zapatos porque pensaba, ¿y si los necesita cuando regrese? Esa negación instintiva es humana, pero también es una trampa. Hasta que no llamó a la muerte por su nombre, muerte, no ausencia, no distancia, no pudo empezar el duelo. El pensamiento mágico le permitió sobrevivir, pero solo la aceptación real le permitió vivir. Y en la vida real pasa igual. Especialmente en una ciudad como Nueva York, donde el tiempo es oro, donde la vida va deprisa y nadie tiene tiempo a detenerse, donde uno se siente presionado a seguir produciendo, a seguir sonriendo, a decir que todo va bien, cuando en realidad dentro hay un terremoto. Pero yo no me puedo permitir habitar en ilusiones, no en esta ciudad, no en este momento de mi vida. Necesito saber con precisión quirúrgica qué es lo que se ha roto, qué es lo que se ha ido, qué es lo que duele. Porque si no lo nombro, no lo puedo sanar. En la película Historia de un matrimonio, vemos cómo dos personas que se aman profundamente son incapaces de seguir juntas. Lo más devastador no es el conflicto, sino el momento en el que ambos aceptan que la relación ya no existe. Cuando el personaje de Scarlett Johansson verbaliza que está agotada de intentar sostener algo que ya no está vivo, y el de Adam Driver se quiebra, pues no hay venganza, no hay dramatismo innecesario. Solo hay aceptación, triste, dolorosa, pero luminosa. Y después de eso, empieza otra vida. Decir perdí algo importante es el primer paso para dejar de fingir que no ha pasado nada. Decir esto me duele es el primer gesto de autorrespeto. Decir estoy en crisis es el inicio real del cambio. Aceptar la pérdida no la borra, pero la vuelve habitable. El dolor, si lo atravesamos, se convierte en abono para algo nuevo, pero si lo negamos, se enquista. Así que en este punto 2, llama a las cosas por su nombre. No te escondas detrás de frases hechas. no maquilles la herida. Porque solo aceptando lo que fue, lo que ya no está, vas a poder hacer espacio para lo que viene. Y sí, a veces duele y hay que tragarlo y consumirlo. Pero el dolor es pasajero. El autoengaño, en cambio, puede durar años o incluso toda una vida. El tercer punto es: abrázate en soledad. Tómate un día a solas para ordenar la casa interior. Haz del silencio tu aliado. En una ciudad como Nueva York, el ruido es constante. Pero cuando todo colapsa, necesito el silencio como medicina, aunque sea 5 minutos al día. Cierro los ojos y escucho lo que queda dentro de mí. Cuando todo se derrumba, lo primero que queremos hacer muchas veces es huir del ruido interno con más ruido externo. Nos lanzamos a planes, a fiestas, a conversaciones superficiales, a relaciones de repuesto o a llenar la agenda como si el calendario pudiera reparar el alma. Pero no se puede llenar un vacío con más vacío. Y hay momentos en que la única forma real de enfrentarnos a lo que sentimos es quedarnos solos. No me refiero a una soledad dramática de novela gótica, sino a una soledad elegida, silenciosa, activa y nutritiva. Hace poco, justo en un momento de turbulencia emocional, donde varias cosas importantes se habían removido dentro de mí, cometí el error de forzarme a socializar y fui a una fiesta intentando salir de mí, como si la energía de los demás pudiera hacerme olvidar lo que a mí me dolía. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. No conecté con nadie. No hubo humanidad, no hubo chispa, solo una sensación creciente de estar rodeada de cuerpos, pero completamente sola. La fiesta fue una cárcel con luces, y cuando por fin pude volver a casa, lo hice en un estado de ansiedad que se arrastró hasta la mañana siguiente. Y fue entonces cuando decidí hacer algo distinto. Llamé a mis jefes y les pedí trabajar desde casa ese día. Apagué el mundo exterior. Ese día no fue de descanso en el sentido pasivo, porque trabajé mucho. Escribí parte de este podcast, busqué nuevas oportunidades laborales, leí, hice pausas para dormir, siestas breves, cociné para mí, me lavé el pelo, me puse una mascarilla, hablé con mi madre por la mañana y nada más. No tuve interacciones innecesarias. Fue como una desintoxicación emocional y social. Y al día siguiente algo en mí había cambiado. Me desperté más fuerte, con ganas de maquillarme, de salir, de ver amigos. Tenía cosas que compartir, pero ya no desde la ansiedad, sino desde la serenidad. Necesité 24 horas a solas conmigo misma para volver a estar disponible para el mundo. Y fue un acto de amor propio, no fue aislamiento, fue claridad. La meditación también ha sido clave en mi vida, porque meditar no es quedarte en blanco, sino bajar hasta un lugar interno donde el miedo y la angustia ya no dominan, donde simplemente estás sin juicio y desde ahí, desde ese centro profundo, se puede decidir mucho mejor, porque no decides desde la urgencia emocional, sino desde la paz. Es un lugar que se construye como un refugio secreto al que se aprende a volver. En El poder de la hora, de Eckhart Tolle, explica cómo la mente constantemente busca escapar del presente con distracciones o ficciones. Pero si te sientas en silencio y observas tus pensamientos, son como nubes. No te identifiques con ellos. Irás descubriendo que el dolor es una capa y no la totalidad de tu ser. Y eso, descubrir que no eres tristeza ni tu caos, es inmensamente liberador. En la literatura, La campana de cristal, de Sylvia Plath, describe la asfixia de vivir en un entorno ruidoso emocionalmente sin poder encontrar ese centro de calma. Y es precisamente esa imposibilidad de recogimiento lo que va quebrando poco a poco a la protagonista. Es una advertencia literaria. Si no tienes un refugio interior, todo te puede desbordar. Y en el cine, vuelvo a la película Her, de Spike Jonze. Nos habla con una ternura inquietante de una soledad que no es ausencia, sino presencia intensificada. El personaje de Joaquin Phoenix encuentra consuelo en un sistema operativo que no puede lidiar con la complejidad de los vínculos humanos reales. Pero la película nos plantea una pregunta poderosa. ¿Estás solo o simplemente no sabes estar contigo mismo? Así que este es el punto 3. No le tengas miedo a la soledad. Aprópiate de ella. Dásela a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón. no para lamentarte, no para victimizarte, sino para ordenar, limpiar, pensar. Para reconectar con ese núcleo tuyo que no se derrumba aunque todo lo demás caiga. Y desde ahí, desde ese punto de honestidad contigo misma, volverás al mundo más centrada y más fuerte. El cuarto punto habla de honestidad, de observar con honestidad los escombros. ¿Qué parte de ti construyó esa torre? ¿Qué ignoraste? ¿Qué sabías pero no quisiste ver? La caída duele, pero también revela. Es el momento más lúcido. Cuando algo se derrumba en nuestra vida, una relación o el trabajo o la amistad o un sueño, lo primero que solemos sentir es pánico. Pensamos, ¿cómo voy a seguir sin esto? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo reconstruyo? Pero si somos completamente honestos, si respiramos hondo y miramos sin filtros, muchas veces ya sabíamos que eso no funcionaba, que hacía aguas, que era un mientras tanto estirado al límite. Nos pasa mucho, nos quedamos en lugares donde ya no hay vida por pura inercia emocional o económica. ¿Cuántas veces estás trabajando en un sitio que es simplemente alimenticio, puramente funcional? Un sitio que no es tu llamado, pero que te ayuda a pagar el alquiler. Te repites a ti mismo, esto es temporal, no tiene importancia, no me marcará. Y sin embargo, pasas allí muchísimas horas, más de las que quieres. Y claro, se crea una relación extraña porque sabes que no pertenece a tu camino, pero necesitas esa falsa estabilidad. Se genera una codependencia sutil porque te sostiene algo que al mismo tiempo te desgasta. Esto también es aplicable a las relaciones personales. Sabemos que algo no encaja, que algo no nos aporta, pero decidimos quedarnos a ver qué pasa. ¿Por qué salir cuesta? ¿Por qué cambiar da miedo? Porque nos hemos acostumbrado. Pero entonces llega el derrumbe. Esa fuerza externa, como un rayo, lo que decíamos de la carta de la torre, que lo rompe todo en mil pedazos. Y sí, duele. Pero hay que ser claros. Ese rayo llega porque tú no fuiste capaz de hacer lo que sabías que había que hacer. Y la vida, el universo, el azar, Dios, la energía, como prefieras llamarlo, termina por empujarte al vacío que tú evitabas mirar. ¿Y sabes qué? Es liberador. Porque cuando cae el castillo de naipes, te das cuenta de que ya era insostenible y por fin puedes construir algo verdadero, algo con cimientos nuevos. La escritora Clarice Lispector, en La hora de la estrella, escribe: ella no sabía que lo que le ocurría era la vida. Es una frase devastadora y certera. Lo que ocurre, incluso lo doloroso, es parte de la vida. Y en los escombros muchas veces está la pista de lo que somos de verdad. Ahí es donde hay que mirar con coraje, no para lamer las heridas, sino para entender qué parte de ti fue cómplice de esa estructura que ahora ya no está. ¿Por qué te quedaste? ¿Qué evitabas ver? En los cuadernos de Don Rigoberto, Mario Vargas Llosa plantea cómo muchas veces el deseo y la realidad están en conflicto. ¿Cómo podemos vivir atrapados en ficciones que nosotros mismos alimentamos? Es exactamente lo que ocurre cuando no soltamos algo que ya no vibra con nuestra verdad. Estamos sosteniendo una ficción porque no queremos aceptar la incomodidad de lo real. Y en el cine, Melancolía, de Lars von Trier, es una metáfora perfecta, una boda fallida, una familia disfuncional y al fondo un planeta que se acerca inexorablemente a colisionar con la Tierra. No es solo una película sobre la depresión, es sobre la imposibilidad de sostener lo que ya estaba condenado. Y sin embargo, en el último segundo, justo antes de que todo desaparezca, hay un acto de belleza, de dignidad, de paz. Porque incluso cuando todo se rompe, hay verdad. Y en esa verdad puede haber luz. Así que, en este punto, mira los escombros, sin victimismo, sin nostalgia, y pregúntate qué parte de ti estaba sosteniendo algo que ya estaba roto. Y luego, suelta. Lo que se ha ido, tenía que irse. Y lo que viene, aunque aún no tenga forma, es tierra fértil. Solo hay que atreverse a plantar. El quinto punto es buscar pequeñas anclas. No necesitas un plan maestro ahora. Solo algo que te sostenga. Un café cada mañana, caminar por el parque, llamar a un amigo. Las anclas pequeñas evitan que te ahogues. Cuando el polvo baja y los escombros ya no nos ciegan, llega ese momento íntimo y delicado de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿qué quedó en pie? Porque siempre hay algo. A veces es una habilidad, una red de apoyo, una certeza interna. A veces lo que queda es solo el cuerpo, el aliento y las ganas de seguir adelante. Reconstruir no es repetir lo que había, es honrar lo aprendido y atreverse a construir algo más alineado con quien eres ahora. No tiene que ser grandioso, no tienes que tenerlo todo claro, empieza con lo más pequeño. Hacer la cama, mandar ese email, salir a caminar. Clarice Lispector dice, lo que sustenta el mundo no es la fuerza de los héroes, sino lo cotidiano de los anónimos. En Nueva York, una ciudad que parece moverse a velocidad de vértigo, reconstruir despacio es casi un acto de rebeldía. Pero es ahí, en los ritmos pausados, donde empieza a surgir la verdadera estructura. No una estructura que deslumbra por fuera, sino que no se tambalea cuando vuelve a temblar. A veces, después de una pérdida total, encuentra sentido en lo simple, en el trabajo manual, en las conversaciones honestas, en la naturaleza, porque la reconstrucción no es volver a lo de antes, es crear una nueva forma de vivir, más fiel y más libre. En los momentos de incertidumbre y transformación, cuando todo parece estar en el aire y no hay estructura externa que te sujete, es más importante que nunca construir pequeñas estructuras internas, rituales íntimos que te permiten anclarte en el presente. Para mí, esos anclajes son dos rutinas que tengo, una por la mañana y otra por la noche. Es como si fueran los extremos de un puente que sostienen todo lo que ocurre en medio. Como si mi día fuera un sándwich y esas dos rutinas fueran las rebanadas de pan. Unas veces el relleno es jugoso, otras veces es seco, otras veces se desborda y otras apenas tiene sabor. Pero lo importante es que el pan está siempre ahí. Por la mañana lo primero que hago es meditar. Pongo una música suave o simplemente silencio. Es una forma de atravesar la primera etapa de la realidad y llegar a esa zona en la que no existe ni miedo ni angustia, solo quietud. Después de eso uso mi ice roller o mi rodillo helado, que es una pequeña herramienta fría que paso por mi rostro como si estuviera activando otra dimensión. Es como si al pasarlo me despertara a una versión más consciente de mí misma. Luego hago mi desayuno con la máxima atención y me viene mucho a la mente una frase que escuché una vez que dice «Lava los platos como si lavaras al niño Buda». Yo en vez de los platos hago una tortita o un pancake y lo cocino como si estuviese haciéndolo para alguien sagrado. Es como el mismo amor o empeño que pongo cuando edito un texto o diseño algo o edito una foto. Lo hago con todo el amor. Y para mí hacer ese pequeño desayuno por la mañana, pues pongo toda mi intención y toda mi energía positiva en ello. Después me ducho, me maquillo y sí, el maquillaje es muy importante para mí porque también es otra forma de preparar mi armadura para salir al mundo. Y después de todo eso, pues muevo el cuerpo. Hago ejercicio, aunque sea poco, y me conecto conmigo misma, con mi cuerpo y con la tierra. Es como recordarte que el cuerpo está vivo, que está disponible y que tiene fuerza. Y luego llega el día, con sus luces, con sus sombras, con sus demandas, pero sé que cuando llega la noche tengo otra rutina esperándome. Me preparo la cena con el mismo cuidado y amor que el desayuno, normalmente una ensalada, sencilla pero hecha con mucho mimo, y mientras la como, pues escucho un audiolibro o algún canal o podcast que me interesa. Es decir, me despido del mundo entrando en la vida de otros personajes, en otras narrativas. Me dejo llevar por otra voz, otra historia. Es mi forma de ir bajando el volumen del día y entregarme poco a poco a la noche. Estos rituales no son grandes gestos ni espectaculares, pero me sostienen. Son mis cuerdas flojas cuando todo se tambalea. Como escribe Joan Didion, la vida cambia en un instante, el instante ordinario. Y es precisamente por eso, porque los cambios llegan cuando menos te lo esperas, que necesitamos esas pequeñas anclas que nos devuelvan a nosotros mismos. Aunque sea algo tan sencillo como un pancake o una cucharada de aceite de oliva en una ensalada. El sexto punto me encanta. porque lo llevo haciendo de manera inconsciente desde que tengo uso de razón, desde que era muy joven, y es romantizar mi vida. Porque la caída también puede ser una buena historia. La vida, en su infinita complejidad, no siempre sigue el guión que imaginamos. A menudo pensamos que la belleza se encuentra solo en los momentos de éxito, pero en realidad es mucho más rica y matizada, porque la belleza puede surgir incluso de los momentos más caóticos y oscuros. Esto es algo que se ha explorado en la literatura y en el cine durante siglos. Las caídas, los tropiezos, las tragedias han sido transformadas por los grandes narradores en momentos de crecimiento y revelación. En la novela Cumbres borrascosas de Emily Brontë, el tormento de los personajes no solo marca sus destinos, sino que también le da a la historia una intensidad emocional que no sería la misma sin esos momentos de desesperación. Y si pensamos en el cine, la película La La Land nos muestra cómo los sueños y los fracasos se entrelazan en una danza perfecta, llevando a los personajes a un crecimiento personal profundo, aunque no siempre lo que ellos imaginaban. Esto mismo ocurre en nuestra vida cotidiana. Lo que te pasa, incluso lo que parece negativo, puede ser narrado y transformado en algo poderoso. La clave está en cómo lo vemos y cómo decidimos contarlo. En vez de sentir que las caídas te dominan, puedes tomar este momento y transformarlo en un relato. Hablar de lo que te pasa, escribirlo, grabarlo, se convierte en una herramienta liberadora. Al hacerlo, no solo tomas control sobre la narrativa de tu vida, sino que puedes ayudar a otros al compartir tus historias, haciéndolas más humanas, más cercanas. No se trata de esconder lo malo, sino de entenderlo, aceptarlo y a veces hasta reírte de ello. Romantizar nuestra vida es una forma de elevar lo cotidiano, de dar un toque de glamour incluso a lo más simple. A veces, esa caminata matutina hacia el trabajo puede convertirse en una escena sacada de una película, como si cada paso fuera meticulosamente coreografiado mientras escuchas tu música favorita. Yo, en Nueva York, a menudo salgo a pasear por las calles y me siento como si fuera la protagonista de una película. No importa si la ciudad está llena de gente o si el cielo está gris, en mi mente la banda sonora que acompaña mis pasos es la que marca el ritmo de la historia. Es como si cada movimiento, desde elegir lo que me pongo por la mañana hasta ponerme los auriculares para escuchar un podcast que me inspire, estuviera enmarcado en la narrativa de mi vida. Cada vez que me elijo a mí misma, cuando selecciono una prenda que me hace sentir poderosa o que refleja mi estado de ánimo, me siento como si estuviera participando en una pasarela. Hay algo mágico en vestirnos para nosotros mismos, no para los demás, porque es un acto de amor propio. En ese momento, mi vida se convierte en una especie de montaje cinematográfico, un corte rápido entre el sonido del metro y la melodía que suena en los oídos. Estoy romantizando la rutina, estoy elevando esos momentos ordinarios a un nivel más profundo. Y el poder de registrar es muy poderoso. Porque de la misma forma que un director de cine guarda cada fotograma de su película, puedes elegir registrar cada instante de tu vida. En mi caso, me gusta Instagram. Es ese espacio que, al principio, era un lugar para compartir fotos, pero que se ha ido convirtiendo en mi propio diario visual. Porque cada foto tiene una historia detrás. Esa tarde de lluvia donde decidí caminar bajo el agua, o el café que tomé en una esquina solitaria mientras escuchaba un podcast sobre budismo. Lo que antes parecía un momento banal, ahora es un pequeño capítulo de mi vida. No se trata de tener la vida perfecta o de poner una máscara para los demás, sino de crear un relato donde lo que te pasa se convierte en algo más grande que tú mismo. Como en la literatura de Virginia Woolf, donde lo cotidiano se vuelve trascendental. Yo he aprendido a encontrar belleza incluso en las rutinas diarias. Cada día puede ser una pequeña obra de arte si decidimos mirarlo con esa perspectiva. Cada instante, desde un desayuno tranquilo hasta un paseo por Central Park, tiene el potencial de ser una escena única, transformada en historia y algo digno de ser contado. Transformar nuestras caídas en relatos también tiene un poder sanador, porque cuando escribo sobre mis momentos difíciles, cuando hablo de lo que me pasó y cómo me caí, siento que ya no me dominan. Esas caídas se convierten en puntos de inflexión que me hacen más fuerte, más sabia, y sé que al compartir esas historias, tal vez alguien más pueda encontrar consuelo o fuerza. Porque al final, todo lo que vivimos puede ser transformado en algo hermoso, incluso las partes que pensamos que no valen la pena. Cuando un día mire hacia atrás, no solo veré una serie de tropiezos, sino que veré cómo esos momentos me formaron, me empujaron a seguir adelante y me enseñaron a romantizar la vida y a darle significado al ordinario. El punto 7 tiene que ver con la palabra castigo, porque hay que recordar que ese derrumbe que te ha ocurrido no es un castigo, es un inicio, es un comienzo. El universo te quita algo no para castigarte, sino para ahorrarte años de vida equivocada. Aunque ahora no lo entiendas, algo se abrió en esa caída y ahí está tu nuevo camino. Recuerda que el derrumbe es inicio, no castigo. A veces sentimos que todo se viene abajo, perdemos algo, un trabajo, una oportunidad y el primer impulso es pensar ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? Pero hay una verdad profunda que cuesta ver cuando aún estamos entre los escombros y es que el derrumbe no es un castigo, es un comienzo, aunque ahora no lo entiendas. Puede que estés ahí, en medio del ruido mental, con el corazón hecho trizas, pensando que esto es injusto o que estás siendo castigado por alguien o por algo. Pero si prestas atención, si logras quedarte un momento en silencio dentro del caos, te darás cuenta de que algo se abrió con esta caída. Hay una puerta, una grieta por donde entra la luz. Leonard Cohen escribió, hay una grieta en todo, y así es como la luz penetra. A veces el universo te quita algo no para herirte, sino para ahorrarte años de vida equivocada. Para evitarte un camino que no era el tuyo, una versión de ti que no ibas a reconocer dentro de unos años. Lo que parece un fracaso es en realidad la única manera que la vida tiene de decirte, por ahí no es. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos creído que algo era lo mejor que nos podía pasar y luego con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así? ¿Cuántas veces deseamos algo con todas nuestras fuerzas y cuando no se nos dio terminamos en algo infinitamente mejor? Eso nos ha pasado a todos. Y es fundamental recordarlo para no entrar en pánico cuando algo desaparece. Porque normalmente cuando algo se va, es para dejar espacio a lo que realmente te corresponde. Pienso en comer, rezar, amar, cuando Elizabeth Gilbert siente que su vida se desmorona y termina cruzando el mundo para encontrarse a sí misma. O en Frances Ha, esa película donde todo lo que la protagonista planeaba se deshace y, sin embargo, en medio de su aparente fracaso, empieza a construir una vida más honesta, más creativa, más libre, porque el derrumbe no es trágico cuando da paso a lo auténtico. Y llegamos al punto 8, al último punto de este episodio, en el que me gustaría hacer un poco de recopilación y volver a la idea de por qué estoy yo en Nueva York, viviendo los mejores años de mi vida adulta, obviamente con sus retos, con sus alegrías, con sus fracasos, pero creciendo, nunca estancada. ¿Por qué estoy yo aquí? Pues es gracias a todos esos planes que no funcionaron. Porque yo no llegué aquí porque todo me saliera bien. Al contrario, me he enfrentado a una serie de nos en diferentes ámbitos de mi vida. Algunos fracasos, puertas cerradas, personas que se fueron, oportunidades que parecían perfectas y que simplemente no ocurrieron. Y en vez de quedarme en el lamento, hubo un momento en el que me dije, no, empiezo de nuevo. Esa fue la decisión. Empezar de nuevo en esta ciudad, con miedo, con dudas, pero también con hambre de construir algo más fiel a mí. Y gracias a eso, gracias a lo que no funcionó, estoy hoy aquí viviendo una vida mucho más auténtica, mucho más mía. A veces imperfecta, sí, pero mucho más viva. Y en ese proceso he aprendido que romantizando mi vida, saliendo por las mañanas con los cascos puestos como si estuviera en una película, caminar por Nueva York con esa música de fondo, elegir un outfit bonito incluso cuando por dentro no esté del todo bien, cuando me tomo ese café sola y lo veo como una escena de una película, pues comparto esos pequeños instantes en Instagram o con mis amigos y no es como una pose, sino como un diario donde conviven la resistencia y la belleza cotidiana. Porque lo más simple siempre puede ser extraordinario si lo miras con otros ojos. Como decía Virginia Woolf, una mujer debe tener dinero para poder tener una habitación propia, una máquina de escribir y poder escribir ficción. Y yo añado, y también debe de tener un paseo matutino, un paseo diario, admirar la luz, el paisaje y tener la valentía de empezar otra vez. El derrumbe no es el fin del relato, es el capítulo en el que cambia el rumbo, es el punto exacto en el que empieza otra historia. Puede que al principio no lo veas, puede que duela, pero si te mantienes presente, si te escuchas, si confías, verás que esto que hoy te parece una pérdida, mañana será motivo de gratitud. Y así llegamos al cierre de este episodio que hoy estoy grabando en medio también de mi propia incertidumbre, de mis propios derrumbes, porque hay cosas en mi vida pues que ya no están, proyectos, certezas personales, personas. Y a veces caminar por Nueva York, con sus luces, sus edificios, su velocidad, puede hacerte sentir aún más frágil, como si fueses una torre a punto de romperse. Pero también sé que hay algo nuevo que están haciendo en mí, que ese silencio incómodo, ese vacío, esa incertidumbre, es tierra fértil. Así que si tú también estás ahí, caminando entre los restos, solo quiero decirte que no estás solo, que no estás roto, estás simplemente transformándote.